Muy buenos días, 9.07 de esta mañana de día viernes, con mucha alegría, viernes 19.
18,
sigo, 18. Me sorprendía, yo decía, es que ando medio confundido con Qatar, entonces como Qatar es el 20, pero sí, 18 de noviembre este 2022. ¿Cómo está don Fernando Zavala? Muy buenos días.
Bien, domingo a las 12 empieza la ceremonia, a la 1 el partido, entiendo, ¿no?
Hora chilena,
claro.
Bueno horario, ¿ah?
Sí, el problema es que la productividad de la próxima semana se va a ver bien afectada, diría yo, ¿ah? Mira, te voy a hacer un resumen de
ojalá,
lo que...
Ojalá, nos tenemos que meter en modo mundial.
Sí,
lo
más entretenido del mundo. Qué lata que Chile no esté en el mundial.
Pero a ti te han tocado varios.
Sí, varios. ¿Ah? Mucho, yo creo que más... Voy a hacer el cálculo, pero yo me ha tocado
80,
más.
¿No?
Soy de 80 y poco y...
82.
84 soy.
86. No, 82 estaba... 86 no fuimos, 90 no fuimos.
Tampoco.
94 no fuimos.
Cuando Rojas,
no. 98 fuimos a Francia.
Sí, claro, de Sala Zamorano.
2002, Japón.
Lucien Bouchardot, nombre que no se me olvida nunca.
Ese árbitro.
De mierda que nos evitó el paso a...
Sí, qué manera odiarlo.
Una mano inventada que... ¿Ah?
Uf, contra los italianos.
Sí,
2002 no fuimos.
Corea-Japón no.
2006 tampoco.
Alemania no.
Tampoco. 2010, 2010 fuimos.
Sudáfrica, sí.
Sí, ahí fuimos, ya empezó la generación dorada.
La generación dorada, efectivamente.
2014 fuimos también, sí. Gran mundial. Yo fui a ese mundial.
Brasil.
Sí, en Brasil.
Extraordinario.
Fui al partido que se aproxima.
Es como... el palo de Pinilla, lo tengo grabado hasta el día de hoy. ¿Eh?
Yo lo vi en...
¿Lo viste en vivo y en directo?
En vivo y en directo, pero en la playa en Río.
Ah, ya, o sea, no lo viste, o sea, en vivo y en directo.
Con los brasileros ahí...
O sea, no, estaba siempre en el vivo por ahí, pero...
Se llama FanFest, y sí. era una transmisión en directo con todo lo que es un estadio, casi.
Claro.
Y fui a ver en el Maracaná el partido Francia-Alemania, que ganó Alemania por 1-0, y que se aproxima a ser, dado mis pronósticos, la semifinal... Que
¿Alemania-Francia?
Alemania-Francia, una semifinal europea.
Extraordinario partido.
Y una semifinal latinoamericana entre Argentina y Brasil. No, el mundial va a estar mundial.
¿Este mundial?
Sí.
Va a estar bueno. Bueno, empieza el domingo.
En términos deportivos.
Para los que no están tan informados, el domingo a la 1, la ceremonia empieza a las 2, el partido a la 1, Qatar contra Ecuador. Y después tenemos el lunes 3 partidos. Juega en la mañana a las 10 Inglaterra-Irán.
Chao con el lunes, o sea.
Imagínate. No, pero igual. A ver, Inglaterra-Irán en la mañana, después Senegal contra Holanda a la 1 y Estados Unidos-Gales a las 4. Y ahí sigue la cosa. Tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Una fiesta,
imagínate.
Yo te digo.
Y de 3 partidos. Además, que las primeras rondas son de 3 partidos diarios. Entonces...
Sí, no, si la primera ronda, las primeras rondas son los más entretenidos siempre.
Claro.
O sea, sí, también lo otro, pero ver cualquier partido mundialero es muy, muy entretenido.
Oye, mucha polémica con este mundial tan curioso, o sea, por el lugar, digamos, ¿eh? Un país que no tiene tradición futbolera.
Bueno, si ahí mandó el billete, ¿no?
Sí, eso es lo que dice.
No.
Hay un rumor, ayer leía un rumor de un periodista árabe de que el primer partido está comprado ya. Será verdad, no creo que sea verdad. Yo espero que no sea verdad.
No, Qatar, Ecuador, comprado, no. No, sí, la cosa llega hasta ahí. O sea, el Mundial lo adjudicó Joseph Blatter y hay una serie en Netflix que lo muestra claramente el nivel de por qué Qatar logró... adjudicarse este mundial, que como hablaban los amigos del programa anterior, en las circunstancias actuales es imposible que Qatar hubiese sido sede de un
difícil,
mundial.
¿No?
Sí. ¿Ah?
Difícil.
Imposible. Y ahora a mí me llama mucho la atención y me inquieta, y perdón que no hablemos tanto los mercados todavía porque estamos entusiasmados.
Ya va.
La medida que tomaron de prohibir la venta de cerveza, de alcohol en los estadios. O sea, yo creo que en este caso pueden renacer los hooligans y va a ser duro eso, ¿ah? No creo que las fuerzas cataríes estén tan bien preparadas para enfrentar a la hinchada cervecera de todos lados. O sea, Alemania, Francia.
Ahora, yo, a mí lo que creo que se va a provocar es una cosa interesante, es que las marcas de cerveza, hay una marca de cerveza que ha sido históricamente...
Budweiser.
Sí, pues la auspiciadora de... Y yo no sé qué van a decir los señores de Budweiser. Oiga FIFA, ¿ah?
Bueno, acá me comentaba Nicolás Vergara, en Brasil, que me tocó ir, estaba prohibida la venta de cerveza en los
estadios. Ah, entonces no es primera vez. Entonces.
Al igual... No, espérate. Pero hubo una ley especial en Brasil que permitió
solo la durante venta el mundial.
Solo durante el mundial, imagínate. Así que...
Ya. Bueno, empieza el mundial. Oye, te cambio de tema. Se acaba de publicar el PIB de Chile.
Sí, 0.3.
0.3, esperaba 0.2. Es el PIB más, o sea, es el resultado más bajo desde hace harto tiempo. Venimos de una ola, o sea, una especie como de una guata, ¿eh? Un pic de crecimiento de
como una curva normal.
Una curva, claro, y ahora se está empezando a regularizar. 0.3% año contra año. Esto es tercer trimestre año 2022 contra el igual periodo del año anterior. Muy afectado por la caída de la demanda interna. Estuve leyendo el informe del Banco Central de Cuentas Nacionales y la demanda interna está en el suelo. De hecho, eso es como la gran explicación de por qué el PIB está empezando a caer firme. En el sector minero, más o menos mal, o sea, digamos, con caída en producción, lo que obviamente genera caídas en el output. Y el PIB no minero creciendo un 1.1%. Ahora, la serie desestacionalizada, es decir, comparando contra el trimestre anterior, no contra el año anterior, cae 1.2%. Entonces ya empiezas a notar una desaceleración. Yo diría que esto está más o menos en línea con las proyecciones del Banco Central de que este año la cosa va a estar un poquito por encima de cero y el próximo año vamos a ver, pero probablemente con una caída en el crecimiento.
Sí, bueno, eso se empieza a notar en la calle, en las reuniones. Uno empieza a ver que la economía aún no da su muestra real de lo que va a pasar. O sea, va de a poco sembrándose esto que vamos a tener una recesión, que por lo tanto vamos a perder trabajo, vamos a tener un ambiente mucho más... De negativo en este 2023. Nadie espera un milagro, un milagro de que finalmente las expectativas no se cumplan. Y ahora, o sea, el mundo de llegar y tirar un número en algo ya está muy difícil también.
Sí.
Pero los números está difícil en que cambien en positivo, pero está más fácil de que cambien a negativo.
Más probabilidad de downside en este momento que hace.
Sí.
Oye, se vendió Soprole. ¿Tú unos minutos trabajaste
sí,
en...?
No, es que me pegó, como que me pegó la
noticia.
¿Tú
no querías que se vendiera?
No. Sí, Soprole tenía su dueño neozelandés. Cuando trabajaba yo era New Zealand Dairy Board y había siempre el gringo de Nueva Zelanda, que era muy simpático, que era como el inspector que estaba ahí en el... como en el directorio, el señor no sé cuánto, que mandaba fax todo el rato a Nueva Zelanda. Y a mí lo que me sorprende es la cifra tan baja.
¿Tú pensabas que era más?
Pero tan baja para una compañía tan relevante acá en Chile, cuando uno dice 210 millones de dólares.
Pero no nos confundamos. La transacción total son 650 millones de dólares.
Ya, y creo que eso...
Lo que pasa es que 210 era lo que pagaron por las acciones particularmente, pero... La compañía tenía deudas con la matriz Fonterra. Entonces, el resto de la plata va a pagar esas deudas, que es básicamente parte del precio también. ¿Eh?
Sí.
Entonces, 650 millones de dólares aproximadamente. Igual habían algunos rumores cuando partió.
Vale, mucho menos que Not Milk, ¿no?
Que Notco.
Notco.
Claro, Notco, la última valorización fue alrededor de 1.000 millones de dólares, claro. Efectivamente, vale.
Sí, mucho más. Mucho más, claro. Y... Uno conociendo su rol, la planta 1, la planta 2, la planta 3, la planta de yogur, la planta de leche, toda la logística que hay detrás de esa empresa, que tiene todas las patas muy desarrolladas, marketing, finanzas, operaciones con la gente de la leche, que vendía un producto que va a vencer.
Claro. Cuando partió este proceso de venta, cuando los bancos de inversión a cargo lo anunciaron y empezaron a hablar de este tema, se hablaba de que esto podía costar, podía llegar a un billón, digamos. Bueno, terminó siendo dos tercios de eso. Yo creo que el mercado también, bueno, algunas señales está claro que...
Oye, Gloria y Gloria.
Compró Gloria, claro. Gloria, ¿quién es Gloria? Para los que no lo conocen, un grupo peruano potente, que tiene como cuatro patas grandes. Tiene leche, tiene el 76% del mercado peruano de lácteos. Además tienen presencia en Bolivia, Puerto Rico, Colombia,
la Gloria,
y Argentina, y Uruguay también. Además tienen una pata cementera potente, de hecho son dueños del 20% de Cementos Biobío, entre otras empresas en Chile. Tienen una pata de papeles y cartones, o una división de papeles y cartones, y además agroindustria, son fuertes en producción de alimentos. Es un grupo grande, relevante en Perú. Creo que para los que conocen el mercado no es ninguna sorpresa que este haya sido uno de los candidatos.
No, pero bien por Perú,
¿eh? Sí, sólido, sólido, bien.
Perú se han puesto las pilas algunos grupos y lo han hecho bastante bien.
Salieron de compra.
Está Credicorp, está ahora La Gloria acá, dueño. Yo me acuerdo, Soprole es una compañía muy, muy romántica que compite.
¿A ti te hubiera gustado comprarte, no, Soprole?
Sí, me encantaba el negocio. Doctor Cabo, competíamos con Nestlé, facing a facing, o sea, cantidad de yogures que se exhibían versus las promociones. Yo te quiero decir dos anécdotas.
Dale,
Que aprovecho, dado la noticia, que trabajé ahí. Pasé por los quesos, pasé por los manjares, pasé por los yogures, pasé por varias áreas de
Soprole. Y eso te define internamente en la compañía, ¿no?
Sí.
Como que el equipo queso juega fútbol contra el equipo manjar, ¿o una cosa
no,
así?
El equipo queso es como el que, o sea,
el de los quesos.
No eres tan importante. Había una plantita de queso allá. El de los yogures ya empieza a ser más relevante, el de las leches también. Pero yo con un amigo mío que era gerente comercial y yo era gerente de yogures, hicimos el récord de salidas, porque se llamaban salidas.
¿Eso son ventas?
Son como ventas, son salidas.
Ya.
Y de 1 millón de yogures en un día.
¿Pero tú no eres queso?
No, yo llegué después a yogures. Sí, yeah, okay. 1 millón de yogures. Y lo que hice también es que a nosotros en Soprole las ventas nos bajaban para la Teletón.
Mira.
Porque para la Teletón, Nestlé hacía...
Nestlé era el que...
Sí, Nestlé hacía promociones orientadas a los niños y le iba bastante mejor que nosotros.
Me acuerdo los yogur con la tapita, con el logo de la Teletón.
Esa es la clave de lo que te voy a decir. Yo fui la primera empresa que convenció a la Teletón de hacer una promoción con la Teletón.
Ah, mira.
Y lo que dije... imprimamos en las tapitas todos los famosos.
Ese es un clásico.
O sea, aquí Morandé, Don Francisco, la época.
Con la cruz de la Teletón.
La Bargot Cal, no me acuerdo, la gente de la época, y armamos un álbum, y el que complete el álbum va a ir a nombre de Soprole a entregar el premio, o sea, la donación de Soprole en la Teletón, y exitazo, total. Pero imagínate que nos atrevimos a hacer un álbum con tapas de yogur. ¿Cachai? Bueno. No eran la misma.
En el punto de... Oye, déjame decir una cosa antes de ir al primer invitado para hablar del PIB, que tiene que ver tangencialmente con los temas económicos. Pero ayer Ignacio Briones se juntó con la gente del Ministerio de Educación para hablar del terremoto educacional. ¿Ya?
Ignacio Briones
con la gente del Ministerio de Educación. Creo que es importante levantar el tema porque probablemente es algo que no está hoy día arriba de, digamos, en el top de los temas que están discutiendo, pero la situación educacional de nuestro país, especialmente en la educación básica, es dramática. ¿Dramática en qué sentido? En que los efectos de inasistencia escolar derivados de la pandemia, todo lo que se perdió, los expertos educacionales hablan que los 2 años de pandemia son 2 años perdidos para la educación básica escolar, ¿ya? Y a esos efectos se agrega, o se está agregando, el hecho de que hoy el nivel de inasistencia, de ausentismo escolar es dramático. O sea, persiste un nivel de ausentismo muchísimo más alto que el que veníamos trayendo como país antes de la pandemia. Y lamentablemente como sociedad no hemos sido capaces de volver a retomar el ritmo normal de asistencia a los niños a clases, de educación, de evaluaciones, etcétera. Creo que es súper importante levantar este punto porque a pesar de que no es algo que vaya a generar un efecto de cortísimo plazo.
Los niños no salen a marchar.
Bueno, sí, en realidad algunos niños lamentablemente están haciendo algunos desórdenes en el centro, pero los niños chicos de este país no levantan la voz y por eso que necesitan que nosotros levantemos la voz. Es urgente que las autoridades se pongan las pilas, que tomemos conciencia de que este es un problema país. Esto no es un problema de este gobierno ni de este ministro, es un problema país y que necesita urgente un plan de ataque. Y yo creo, lamentablemente, y lo voy a decir con todas sus letras, que aquí hay algunas entidades que no ayudaron nada durante la pandemia, y entre ellas el Colegio de Profesores, y lo digo con todas sus letras, creo que uno de los grandes culpables del drama que estamos viviendo en educación es el Colegio de Profesores, que no ayudó nada y que puso todas las cortapisas para que los niños no volvieran a clase, y que ojalá que ahora que entendió el efecto de sus acciones recapacite y ayude a construir una solución para este problema que tenemos hoy día.
¿Y ahora por qué no están volviendo a clase? ¿Por qué?
Lamentablemente, bueno, es multifactorial, creo que esto da para un problema
completo. No es que el Instituto Nacional o Limba o
No.
pasan en las protestas.
No, doctor, mira, te voy a decir una cosa. Hay un estudio que se publicó hace un tiempo que en la primera mitad de este año, ya está un poco desactualizada la información, el 40% de los niños de entre primero y cuarto básico a nivel nacional tuvieron niveles de asistencia menores al mínimo requerido para pasar de curso. O sea, el 40% de los niños de este país menores a 10 años entre primero y cuarto básico fueron a clase menos de las horas necesarias para poder aprobar un curso en este país. Entonces, imagínate, o sea, sí, tenemos un problema.
Y también te digo una cosa, querido Fernando, sí. Al respecto, no me interrumpáis tanto, Moncho. Los niños también están más empoderados en sí mismos y son capaces de decirle a la mamá o al papá, no quiero ir a clase.
Pero hay que parar eso, a veces
es una lucha.
Seguir a clase es lo más importante, la educación es lo más importante, es la base de la construcción de una sociedad más justa. Si no tenemos educación, no tenemos nada.
Oye, yo a los 10 años me iba caminando, o sea, por lo menos 3 kilómetros más o menos.
A mí me va a decir, colegio. ¿Tiene fiebre? No, vaya al colegio. Independiente si te debería aguada, vaya al colegio.
Es que no era cuestionable.
Listo.
Ya vamos a las menciones. Te voy a decir que le contaba ayer al licenciado, antes de ayer al licenciado, que tuve un sueño con la Desert X, porque es una moto todoterreno que uno se puede meter a todos lados, una moto fantástica, con un motor de arriba de 900 centímetros cúbicos, con una performance increíble, con una suspensión delantera hecha para todo terreno. Es la nueva Ducati que está revolucionando el Adventure Big Trail.
Oye, Independencia Administradora General de Fondos lleva más de 30 años administrando activos inmobiliarios comerciales, y hace algún tiempo decidieron invertir, cuando todo esto todavía no era o no tenía el boom que tiene hoy día, invertir en activos relacionados con e-commerce y logística, en particular en Bodenor Flex Center. Se anticiparon a la demanda que hoy día es explosiva de bodegas y de alguna manera han ido adaptándose y buscando activos para rentabilizar su portafolio. Conózcalos, Independencia Administradora General de Fondos.
Oye, Tumi, Tumi, que es una propuesta de maletas, bolso y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
Oye, ayer estaba en una comida y alguien me empezó a comparar las distintas plataformas de gestión de personas que existen hoy día. Hay al menos 3.
¿Está entretenida la comida?
Claro, está entretenida. No, pero me dijo una frase que me llamó la atención, me dejó pensando, porque me dijo, mira, si tal competidor vende, gestión, no sé qué. Book, en cambio, lo que genera es felicidad. Mira, y te lo dijo la persona. Me dijo, no, si Book genera felicidad. ¿Por qué? Porque te permite automatizar procesos, el sistema es fácil de ocupar para todos, tanto para colaboradores como para la administración de la empresa. Bueno, conócelos, súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauca.cl.
Bueno, Almagro tiene 45 años de trayectoria. Sus departamentos son de una calidad incuestionable. Siempre se arriendan mejor que cualquiera de su competencia. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/espacio i.
Oye, me llegó ayer el detalle de el catálogo de regalos corporativos del mundo del vino. Lo estuve mirando. Muy interesante, ¿eh? No solo para clientes, que típicamente es una de las cosas que las empresas hacen a esta altura, sino de repente para premiar a colaboradores destacados durante el año. Hay, bueno, vino, obviamente, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies de alta gama, ¿no? El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
Oye, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene esa combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto se resume en The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, se vienen eventos, matrimonios, hay que ir bien vestido y para eso está Brooks Brothers, que te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial que vas a tener.
Y bueno, si usted arrienda vehículos con frecuencia, su mejor opción es hacerse cliente preferencial de EconoRent. Solo necesita un arriendo y obtiene tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, te digo, evalué, coticé en EconoRent y los precios son mucho más bajos de lo que esperaba. En términos de un buen auto, arriendo diario, muy alcanzable, una alternativa increíble, EconoRent. ¿Vamos con nuestro invitado?
Vamos.
Antonio Moncado, economista senior de BCI. ¿Cómo estamos, Antonio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días.
Bien. Oye, bueno, tenemos este PIB semestre de este año 2022 que está por encima de lo esperado en 0,1%, o sea, 0,3 versus 0,2 que se esperaba. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es una información relevante o no tanto?
O sea, sí, es una información relevante. Teníamos que conocer este dato para poder cuantificar cuál es el desempeño de la actividad económica para los próximos trimestres. Si bien el dato interanual fue levemente superior a las expectativas del mercado, que apuntaban a un 0,2, lo importante acá es señalar que la economía está adentrándose en una fase de contracción económica significativa. Si comparamos este trimestre, el tercero, respecto del segundo, la caída es importante, tenemos un menos 1,2% de contracción. Si bien se revisa al alza ese crecimiento del trimestre anterior, si este fenómeno se repite en el cuarto trimestre, y así vemos que va a ser, vamos a estar de lleno en este fenómeno que hemos hablado durante un buen tiempo y que tiene que ver con la recesión técnica. Hay una clara caída de la demanda interna a nivel de aporte al crecimiento, se desarma completamente el aporte proveniente del consumo, tanto de gobierno como privado, y preocupa también el desempeño de la inversión, que en este trimestre aporta casi de manera casi nula. Eso por un lado. Por otro lado, quizás el dato que más llama la atención a nivel de economistas es el déficit de cuenta corriente, que es una variable que no es usualmente, o no es una variable que genere preocupación, digamos, de manera muy habitual, pero en esta oportunidad sí es preocupante, porque de alguna manera el déficit de cuenta corriente alcanza cerca de un menos 10%.
O sea, se sigue acentuando, digamos, porque ya venía con una tendencia. De hecho, creo que el último dato era 8% del PIB, ¿no, Antonio?
8.7, pasamos de un 8.7 a un menos 9.9, lo cual no es una buena noticia y tiene efectos indudablemente para la situación de la posición internacional que tiene Chile.
Ahora, antes de ir al déficit de cuenta corriente, déjame volver un segundo sobre el análisis del PIB. La minería aparece como una de las causas de esta baja cifra y la caída en términos desestacionalizados. Quiero hacerte la pregunta, ¿eso crees tú que...? Porque hay como dos grandes temas, ¿no es cierto?, en el informe del Banco Central. Caída fuerte en la demanda interna y caída en algunos sectores tales como la minería, caída en la producción. El segundo argumento, ¿es algo transitorio, digamos, estacional o responde a factores más estructurales, crees tú?
¿Te refieres a lo estacional en la minería?
Claro, a la caída en la producción de sectores como la minería.
O sea, la minería ha sido uno de los sectores económicos que durante por lo menos el último año, año y medio, no ha sido aportante de contribución positiva al crecimiento en Chile. Claro. Ha venido aportando negativamente y esto es producto de los volúmenes de producción. Pese a que tuvimos un buen precio hace algunos meses atrás, el factor que deteriora la contribución de la minería sigue siendo la producción. Si uno evalúa qué hay detrás de eso, indudablemente una menor extracción, una menor ley, digamos, de extracción del mineral, es lo que de alguna manera está afectando el aporte de la minería al Producto Interno Bruto. Pero eso es un fenómeno que hemos venido viendo desde hace ya un buen tiempo. Mayor aporte negativo aún es el comercio. El comercio aporta y contribuye cerca de menos 10 puntos al Producto Interno Bruto respecto de lo que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Y los servicios, por otro lado, en contraste, son aquellos que en algún sentido están aportando positivamente a la actividad económica en Chile y lo han venido haciendo, y es un fenómeno que ha sido persistente en el último tiempo. Lo que sí, lo nuevo de este dato es que ya estamos frente a una reversión completa del consumo privado, y eso tiene un correlato a nivel sectorial, indudablemente en el comercio, como el sector económico que tiene el aporte negativo más importante en este registro.
Oye, esto del déficit de cuenta corriente, para explicarle a la gente, quiere decir que el Estado está en términos el país, el Estado, el déficit principalmente, ¿no?
Hay dos maneras de entender la cuenta corriente. Una es simplemente cuál es el intercambio de bienes y servicios entre nuestro país y el resto del mundo, ¿ya? Y la manera de perspectiva macro que es más usual de entender es como la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión. ¿Ya? ¿Qué está detrás de este déficit? De acuerdo a lo que nos señala el Banco Central, indudablemente la caída en el ahorro. Esto fue gatillado durante el último periodo a partir de los retiros parciales de fondos de pensiones, y de ahí empezamos en una caída libre acrecentando este déficit de cuenta corriente. ¿Por qué esto es importante? Porque en algún sentido la posición externa de Chile se ve afectada, y en suma esto que implica básicamente que nuestro nivel de tipo de cambio indudablemente tiene a nivel estructural una condición de estar mucho más arriba de lo que habíamos visto en los últimos años. Siempre tener un déficit de cuenta corriente más bajo va a gravitar en un fortalecimiento de la moneda local. Por tanto, hoy día ya tenemos un sustento más estructural para pensar que el tipo de cambio debiera permanecer en niveles altos, promedio históricos o por encima de promedio históricos, de manera quizás un poco más permanente en el tiempo.
Oye, Antonio, economista senior de BCI, bueno, si bien este dato fue mejor de lo esperado, el dato de que se viene del PIB del Q4, o sea, el siguiente, ¿cuál es la expectativa?
Las estimaciones hoy por hoy andan cercanas al menos 1% de contracción interanual. Nuevamente vamos a tener una caída trimestre a trimestre, lo que en algún sentido ya nos deja de lleno en un escenario recesivo para Chile. Y de ahí en adelante probablemente vamos a tener tres incluso cuatro trimestres. Buena parte del 2023 va a estar en contracción interanual. Por tanto, ya estamos viendo señales de una moderación significativa en las condiciones de actividad económica, y el dato de hoy sin duda no es un dato positivo, pese a haber sido o haberse ubicado por encima de las expectativas económicas. Ya comienza, digamos, a verse un deterioro significativo en sectores económicos como la industria manufacturera, el comercio, bueno, la minería, que ya lo venía haciendo de manera más persistente en los últimos trimestres. Y en suma también otros sectores económicos debieran sumarse a esa contracción, sectores como servicios personales y otros también debieran ir acompañando esa caída o ese deterioro de la actividad en los próximos trimestres.
Oye, Antonio, volviendo al tema de la cuenta corriente, un déficit de cuenta corriente sostenido, como el que estamos viendo, y pronunciado, digamos, a 10% del PIB o por ahí es una cosa relevante y grande, finalmente termina, obviamente, como tú decías, afectando el valor de la moneda, ¿ya? Al final somos más pobres, ¿no? Porque estamos gastando más de lo que producimos. ¿Cuáles son los efectos que deberíamos esperar si esto permanece en los próximos trimestres respecto del valor del peso chileno en el contexto internacional?
Bueno, seguir manteniendo niveles por encima de los 900 pesos.
Pero en el fondo está incorporado este escenario dentro del peso actual, que hoy día está en 930.
Absolutamente. No es que veamos un deterioro mayor en
el tipo de cambio. No va a llegar a 1.500 solamente tomando esta variable. Obviamente que esto es multifactorial, pero en esta variable solamente.
No, en esta variable no. Esto es algo que ya está incorporado en el tipo de cambio que estamos viendo hoy en el mercado. Pero lo que sí afecta es cuando nos ponemos a pensar en un tipo de cambio hacia adelante, un tipo de cambio de equilibrio, todas aquellas empresas que hacen sus planificaciones o sus orientaciones hacia, no sé, 3 o 5 años adelante, deberían pensar indudablemente en un tipo de cambio bastante más elevado para poder hacer esa planificación. Y probablemente la debilidad del tipo de cambio va a ser uno de los factores que va a afectar significativamente la hoja de balance de buena parte de las empresas y también del gobierno de ahora en adelante. Revertir eso es muy difícil, cambiar ese deterioro estructural que hoy día está experimentando la economía chilena es indudablemente una tarea titánica, porque exige en algún sentido incrementar las tasas de ahorro que hoy día están por el suelo en nuestro país. Y probablemente
claro, porque, perdona que te pare ahí, pero en históricamente cuando se producía un déficit de cuenta corriente a nivel fiscal, eso se compensaba con un mayor ahorro privado, como que había un balance, ¿no es cierto? Pero hoy día vemos que todos los componentes de la cuenta están en negativo, o sea, tanto el Estado como la familia y como las empresas están endeudándose más de lo que ahorran, digamos. Eso es al final la explicación, ¿no?
Eso es al final del día, tú lo has dicho muy bien, es decir, el ahorro, venga de donde venga, independientemente si es público o privado, está, digamos, muy por debajo de lo que teníamos en años atrás, y revertir esa situación no es algo fácil, y como señalaba antes de tu acotación, la reforma de pensiones tampoco ayuda mucho a proponer ciertos elementos que estimulen el ahorro, debido a que en la propuesta original se eliminan vehículos de ahorro que tradicionalmente eran usados, como la cuenta 2, y los depósitos convenidos también. Por tanto, que tenían en algún sentido también algún efecto tributario, digamos, positivo sobre ese mayor ahorro.
Sí, pero ahí, Antonio, perdón, vamos a tener una inyección de ahorro, entre comillas, por lo menos del 3%...
Nocional, que vaya a saber uno
sí,
qué significa
eso.
Sí, pero
es ahorro, ¿no?
No sé.
¿Es considerado ahorro o ese 6% va a ser destinado inmediatamente a gasto, entregándoselo a través de la mejora de pensiones? Es algo que
surge... Es gasto, no ahorro.
La duda, o sea, es que depende. Si el 3% va a ahorro, efectivamente... Y es lo que dicen que se va a invertir en ciertos instrumentos menos volátiles. Y bueno, el 3% va a ser ahorro y gasto inmediatamente. Pero en ese sentido, la reforma de pensiones, uno podría decir que fomenta un mayor ahorro, como lo dice el ministro de Hacienda, que fomenta la inversión y el ahorro, la reforma de pensiones.
O sea, hay en algún sentido medidas que se contraponen en pos, digamos, de vislumbrar hacia dónde va a estar el ahorro para adelante. Efectivamente, eso sí podría significar alguna recuperación, pero hay otras medidas, digamos, de ahorro privado que por el momento no tienen cabida, digamos, en la propuesta de reforma. Por tanto, en el neto no cambia mucho el panorama, digamos. El deterioro va a persistir, el ahorro... En algún sentido probablemente va a ir continuando una caída si es que no tenemos una política contundente que lo estimule hacia los próximos años. Y salir de este déficit del menos 10% del PIB en cuenta corriente, de nuevo, es algo que es muy complicado para la economía revertir esa tendencia. Y los impactos son inmediatos, en particular sobre variables financieras como el tipo de cambio. Por tanto, cambiar esa estructura no va a ser una tarea fácil para los hacedores de política para los próximos años.
Antonio, finalmente, la inflación, ¿cuál es tu sensación ahí respecto a...
La sensación térmica.
Térmica, de qué se espera, porque tuvimos un dato bueno, que no... Un brodillo verde, digamos, de que tuvimos una inflación menor a la esperada, igual que en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el tema inflación? ¿Va a ser tan efectiva esta tasa de 2 dígitos del Banco Central y que Chile se va a lograr encauzar al 3% en los próximos 2 años?
A ver, en el spot hay algunos elementos que preocupan. Bueno, ya lo mencionó el gobierno respecto del incremento de las tarifas del transporte, hay algunos elementos que están pendientes, que como el incremento de las tarifas eléctricas, los precios de alimentos todavía siguen estando muy arriba, y que decir los precios energéticos. Pero si uno mira el comportamiento de la economía con este dato, indudablemente una demanda interna cercana a una contracción muy profunda sustenta una visión inflacionaria mucho menor para los próximos trimestres. Quizás no va a ser un efecto tan inmediato esta caída en los precios, pero indudablemente uno ya tiene elementos que permiten pensar que la inflación va a ser un problema menos grave durante 2023, precisamente por esta debilidad de la economía que estamos viendo. ¿Quedan baches en el camino? Indudablemente, no va a ser una caída inmediata, no vamos a pasar de una inflación del 13 a una inflación del 3 en uno o dos trimestres, pero sí uno puede pensar que este ya es un problema, que está en retirada, con algunos elementos macro que permiten sustentar esa visión.
Muy bien, Antonio Moncao, economista senior de BCI, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buena semana.
Igual a ti. Oye, no, las cuentas nacionales no tienen nada de ahorro, ¿eh? No lo digamos. No. O sea, no nos confundamos. Es un papelito. Alguien me decía, esto es como las millas de la TAM. Te la anotan, pero si la TAM no está vivo cuando tú lo vayas a ocupar, si por alguna razón ya no existe. Ahora la TAM está firme, pero.
¿Eh? No sé qué tanto, pero.
Imagínate que tú tenías millas de esa línea aérea que desapareció, esta que.
¿Cuál?
¿Cómo se llama la que desapareció hace como 2 años? Bueno, no me acuerdo, pero. Es lo mismo, imagínate que te dan unas millas de la línea aérea. ¿Cómo se llamaba esa? Wings, algo con Wings, Latin American Wings.
No me acuerdo.
Esas millas no valen nada.
Nada.
Ahí tenés tus millas.
Sí, cuentas nacionales, pero acuérdate que hay un 3% destinado a.
No, eso es lo que se dice.
Pero al final, el neto, al parecer, no va a andar por ahí. Bueno, la cosa que ahora hay una oportunidad. Que usted puede comprar una oficina en Las Condes o la de esa, en NAH-MIAS, que es con H, NAH, MIAS, que uno puede comprar una oficina y aprovechar el beneficio de depreciar instantáneamente todo el costo de esa oficina, lo cual es convenientemente en un tema tributario bastante aliviador. Oficinas NAH, con la H, mias.cl.
A veces para crear grandes historias hay que comenzar con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia en el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador. Bienvenido a la experiencia 308. New Peugeot 308, Unique Sensation. Descúbrelo, por supuesto, en peugeot.cl.
En XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtv.com.
Falcom, con M, es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como en el mundo, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom. ¿Algo? Hoy día a las 11 hay una charla muy interesante de Falcom.
¿Cuándo?
Hoy día, 11 sí. De la mañana.
De ahora en adelante podrás pagar. Y me dijeron que había hecho una donación instantánea, y que Mercado Pago anda tan rápido que y es tan fácil de hacer que, bueno, que hiciste dos donaciones de una vez.
Tengo que volver la mitad, sí, está bien.
¿Te lo volvieron ya o no?
Sí, pero inmediatamente. Fue todo en cosa de segundos.
La José Río estaba súper preocupada. Bueno, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Se negocia, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar pago de órdenes de compra y facturas. Visítalos en senegocia.com.
Bien.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Bien, estamos acá en.
Déjame presentarlo, don Gert Findel. Éramos compañeros de universidad. Ah. Y por lo que vamos a hablar, obviamente que este era el que le fue bien de los compañeros.
¿Es de las estrellas de la generación?
¿Cómo está ahí? Don Gert Findel, fundador de Acid Labs. ¿Qué tal?
Todo fantástico. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues aquí estamos.
¿Tanto tiempo?
Tantos siglos. No nos veíamos hace tiempo, en realidad.
Sí.
Oye, Acid Labs fue el proyecto que ustedes partieron literalmente cuando estábamos terminando la universidad, y veo que le ha ido muy bien. Cuéntanos un poquito en qué están.
Ah, fue un proyecto de la universidad, es un proyecto de negocio que uno hace como el 205 en comercial.
Más que eso, fue paralelo, fue conociendo gente en los diferentes proyectos que te hacen programar muchísimo. O sea, los proyectos son de hacer software, cuando uno estudia computación, por lo menos. Y en paralelo fui conociendo gente con la que me gustó trabajar y les dije, vamos a hacer proyectos de verdad, porque en la universidad son como medio de papel. Y fuimos a vender un par de cosas a amigos, de repente, de los profesores, y después dijimos, ¿por qué no lo transformamos en una empresa? Y esta cuestión fue agarrando forma, y después contratamos a nuestros compañeros, estábamos como en cuarto, y ya teníamos dos o tres compañeros de curso contratados, y así fue creciendo la cuestión. Hoy día somos 700.
¿700? No te sí. puedo creer. Mira, a ver, pero ya, pero para los que no nos conocen, ¿qué es lo que hacen en Acid Labs?
Bueno, hoy día con mucho más foco y más estructurado, pero somos una empresa que hace desarrollo de software a la medida. El 60% hoy día de nuestro peso está en el tema de retail, mucho online, y estamos mucho en lo que es venta, postventa, pago, logística. O sea, traducido a cosas que la gente entiende, el sitio de compra en línea de grandes retailers, como puede ser clientes nuestros, Sky, Latam, Walmart, París, Jumbo, etcétera, en Chile, y bueno, y de los grupos para otros lados, lo mismo también, ahora creciendo en otras geografías, y ahí te voy contando, y el resto más a la medida, temas de también autoatención, siempre experiencia, o sea, el fuerte en experiencia de consumidor final, autoatención en un ISAPRE, temas de la universidad donde se atienden consumidores finales, etcétera, y claro, y un montón de otras cosas también, ingeniería, cloud, y todo lo que viene después para atrás, es como... Claro.
Oye, leí una noticia por ahí que se fusionaron con otra empresa esta semana o la semana pasada, ¿no? Cuéntanos sí. un poco en qué están en eso. Bueno, ¿y dónde están a todo esto? Me dijiste expansión geográfica.
Chuta, la cuestión va como creciendo rápido. De hecho, después de la pandemia y el e-commerce se aceleró, entonces empezamos a hacer un montón de cosas. Y una de ellas fue efectivamente, nosotros habíamos ido creciendo desde... que partimos cuando...
Desde las salas A.
Desde las salas A en ingeniería, efectivamente. Y...
O sea, ustedes son los apoyadores, o sea, como el engranaje que hay detrás de cada uno de los sitios que uno ve y muchas veces se pelea con el sitio.
Claro, yo vengo de la época en que en el Cyber Day no había ni un sitio que no se cayera. Po.
Claro, ya... Y ustedes ayudan a eso.
Y claro, nosotros empezamos a ayudar ahí mucho en temas de e-commerce, por ejemplo, ¿qué hacemos para que en el cyber la cuestión no se caiga, aguante? Y tratar de separar la experiencia como la de compra, de la de pago, de la del procesamiento de la boleta y después la logística para que calce con el inventario y un montón de otros problemas que se dan por ahí.
Oye, ¿se fusionaron o no se fusionaron? ¿Cuál fue
sí,
la noticia?
Nos fusionamos. Nosotros nos habíamos pasado desde que partimos con los amigos de los profes y hoy día atendiendo a Walmart, en el camino fuimos perdiendo a los clientes emprendedores. Nosotros pasamos por una etapa que atendíamos solamente emprendedores, después solamente
empresas medianas.
Empresas medianas, y hoy día estábamos como mucho en grandes, y creemos que hay mucho valor en atender a las medianas y a las grandes, y claro, Linet estaba mucho más concentrado en empresas medianas, del estilo... marcas como que venden computadores, que venden ropa, de las típicas que están en todos los centros comerciales. Entonces nos fusionamos para traer un poco, ampliar nuestra oferta, lo que le ofrecemos a los grandes, a los medianos, y traer la velocidad de las cosas que uno hace con los medianos a los grandes, que de repente son más lentos.
Oye, una curiosidad, que lata que se nos está acabando el tiempo, pero el tema de los chats, de la ayuda, de cuando
bots,
de la gente que necesita ayuda porque se equivocó el pedido, no tengo idea. Ayer tuve una experiencia que tuve que hacer como varias veces apretar ayuda. ¿Cómo han funcionado los chats? Esto, soy tu asistente robótico. ¿Cómo dices? Virtual.
Chatbots. Sí, chatbots, asistentes virtuales, asistencia robotizada.
Y lo RPA, único que quiere uno es hablar con alguien de carne y hueso.
Sí, pero, o sea, ahí viene. Yo entiendo que a veces las experiencias pueden ser un poco frustrantes cuando uno le preguntan, marque uno o cuál de estas tres opciones son. Lo que pasa está en que cuando uno ve la estadística, de verdad que el 95% de los casos son A, B o C, y 5% son las otras. Entonces
es verdad, no sé por qué yo soy parte de ese 5% permanentemente.
Oye, Kent, yo creo que es una pregunta. Tú, ustedes fueron como la primera generación de emprendimientos de Chile, incluso, cuando todavía emprendimiento no existía. Hoy día está lleno de startups por todos lados.
Sí, pues no existía en el venture capital.
Claro, no se escuchaba. Y una persona que salía de ingeniería en la Católica como tú, como que no era opción. Hoy día yo tuve una comida esta semana con gente de la universidad y me decían que poco menos que la mitad de los cabros están buscando salir. Entonces, ¿cómo has visto tú o han visto ustedes desde ACID la evolución del ecosistema de emprendimiento y cómo está hoy día la cosa? Preparándose para un año que se viene complejo.
Bueno, yo creo que emprender es más fácil que nunca, primero que todo.
Pero es más competitivo que nunca también.
De todas formas. Hoy día, pero también eso es bueno para los dos lados. Es competitivo, si lo quieres ver, si te quieres pelear por un mercado chico, no hace mucho sentido. O sea, dado que hoy día es tan competitivo, puedes empezar desde tu casa y atender México.
Claro.
O sea, basta que te vaya más o menos bien, y es un mercado 10 veces más grande que Chile. Está en el mundo de Haití, está mucho más fácil competir. Y hay muchas más ganas de hacer cosas y las velocidades son diferentes. O sea, después de que en nuestra época era como mucho del management y la empresa y cómo las organizaciones funcionan y el liderazgo gerencial, habían cursos de esto. Pues, yo me acuerdo clases un poco lentas.
Claro.
Sabía por eso con un gran profesor, McLuff. Genial. Pero después de eso hubo una generación fuerte que el curso de emprendimiento es obligatorio, el curso de innovación es obligatorio, creación de empresa casi que obligatorio. Hoy día, hace un par de meses, abrimos un área de ciberseguridad nueva y fuimos a hacer como un taller a la Universidad Católica. Y gente de la Universidad Católica estaba haciendo una cuestión de hackeo y ciberseguridad y nosotros, ok, ármenlo ustedes, nosotros fuimos sponsors, pusimos plata. Los gallos son demasiado movidos, o sea, están haciendo cosas como muy futuristas.
Notable. Oye, ACID Labs, la página web, We Are ACID Labs, ¿esa es tu página?
O sea, tenemos acid.cl, acidlabs.io, y ahora le pusimos We Are ACID Labs también por un concepto de la fusión y qué sé yo.
Notable. Bueno, felicitaciones, don Gert. ¿Eh? Ha pasado harta agua bajo el puente
desde que lleva
años en San Joaquín. Notable.
Sí, muchas gracias.
Bueno, ahora conquistar fuera de Chile, pues es el próximo paso.
¿México, el futuro?
Ya tenemos clientes en México y ya tenemos nuestros primeros clientes en Estados Unidos. O sea, definitivamente en Norteamérica.
Bien, gracias. Vamos y volvemos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Como podemos ver, este mes avanzamos 300 kilómetros con nuestra autonomía. Cargamos 728 kilogramos de lo que necesitábamos y la fuerza del equipo llegó a los 136 HP.
¿Y cómo llegamos a esos números?
Con la New Peugeot e-Partner 100% eléctrica que adquirimos hace poco.
Peugeot presenta la New Peugeot e-Partner 100% eléctrica. Con autonomía de hasta 300 kilómetros, carga útil de 728 kilogramos, motor de 136 HP y el respaldo de Peugeot. Súbete a la energía que nos mueve hoy y conoce más en Peugeot.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Dónde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ahora en Senegocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Senegocia. Visítanos en senegocia.com.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Y es que cuando me dijeron que tenían 4 años de arriendo garantizado y aparte, según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-i. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Te conté, me compré una oficina en Amías en Las Condes. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea.
¿Depreciación qué?
Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la Dehesa.
Amías también tiene oficinas en la Dehesa.
Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la Dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta, son las 10 de la mañana. Tenemos nuestro pantallazo con Diego Paul de este día viernes de Banchile Corredores de Bolsa. ¿Cómo estamos, don Diego? ¿Qué se teje hoy día?
Ahí estamos, como día viernes. En general los mercados, por lo menos Chile, está plano, muy poco volumen, es decir, se han hecho 34 mil millones de pesos, de los cuales 31 mil han sido Sokimichi y 1.800 de Santander. La otra que sigue con volumen es Encochop, pero solamente con 245 millones de pesos. Lo que sí ha estado bastante volátil es el dólar, hoy día lo tenemos en 927 pesos, bueno, salieron datos del PIB en Chile, también salió el tema de la cuenta corriente, más malo lo que estaba esperando el mercado, pero poco volumen. La que más sube hoy día es CAP, está subiendo cerca un 4% con 136 millones de pesos, también bastante volátil.
¿Cómo está Soki?
Soki está plana, está cayendo levemente, un 0,12%, con ya bastante volumen, pero perfecto. Hay bastantes noticias en el sector del litio, sí.
Yo soy convencido de que la bolsa acá en Chile debería partir en este tiempo una hora después, porque las dos primeras horas en Estados Unidos está siempre hay bajo volumen, no hay tanta referencia. Bueno, ese es un tema para la reflexión
exactamente
del fin de semana. Muchas gracias, Diego Paul. Listo, de Banchile Corredor de Bolsa. Que estés bien, ¿eh? Buen fin de semana. Y les deseo un muy buen fin de semana a todo el mundo, un fin de semana mundialero. Muy buenos días.
¿Te preocupa el alza del